Mi nombre es Rafael Antonio Figueroa y me dedico a hacer las diligencias de la casa, meter la mano en un colegio privado que tengo y todavía permanezco con una clase en el posgrado de ginecología y obstetricia, ¿no? El posgrado, pues, en ese posgrado de hace más de 20 años que se creó, coordinador por 10 años, y ahora hoy sigo siendo profesor hasta el momento actual.
¿Cuándo nació?
El 5 de junio de 1924, 81 años.
¿Dónde?
En la Asunción, Nueva Esparta. Puedo decirte que de padre humilde, ¿no? Padre fue humilde. Mi papá agricultor, mi mamá vendió de todo. Las margariteñas de antes fueron muy chinchadas de ahorita. Fueron unas mujeres bregadoras, que a veces hicieron de padre y madre. Entonces yo me crié en un ambiente, justamente para uno educarse económicamente, pero sí pues dentro de una situación que había que bregar mucho para lograr un centavo. Entonces, y a pesar de todo, me siento muy orgulloso de eso, porque eso como que si aquilataría la fuerza moral de uno, ¿no? Porque uno tuvo una juventud, un muchacho de alegre. Es decir, cualquier cosa, hasta los malos ratos, no lo destrozaban a uno, sino como que se le daban fuerza, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Una infancia muy bonita, muy, muy, muy del barrio, pero barrio entonces sano. No los de ahorita que son tremendos, ¿no? Sí. ¿Y qué más te puedo decir ahí? Las cosas fueron cosas de los sucesos vivos, los sucesos del muchacho. Esto al fin. Por ejemplo, como sé que me va a preguntar por qué estudié medicina. Para esta época, uno está totalmente desorientado en vocación. Yo decía que iba a estudiar músico, chofer o policía. Esa era mi vocación de muchacho, lo que yo decía. No sé si lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es lo que el muchacho lo vislumbra. Músico, porque en la banda, en la opción es una banda, que la banda del Estado. Y la fiesta de la unción era la retreta el domingo y la retreta el jueves en la noche. Y todo giraba alrededor de eso. Y nosotros veíamos a los músicos como los dioses. Yo fui porque estaba un taller mecánico frente a la casa. Y cada vez que ellos salían de ahí, la calle era de tierra y ese era un tierrero que estaban a uno. Y uno veía eso como un Júpiter, una cosa del otro mundo. Y yo fui por donde el chofer llegaba, el policía llegaba a ver barrio, todo el mundo a correr. Entonces decir que era una cuestión como del poder. Era que había donde sobresaliste y uno aspirarlo. Bien. Sí. Después, bueno, viene la primaria, donde la Francisco Esteban Gómez, en la Asunción. Muchos recuerdos bonitos, que sería muy largo enumerarlo. Y ahí fui, en sexto grado, director del estudiante, el periódico de la escuela. Pero fue una cosa bonita, ¿sabes? Bastante bonita, porque la escuela era como el resumen de la sociedad. Yo no podría nunca olvidar al maestro Luis Pibernat, que él era pues él era un español, pero un palo de maestro, y a los viejos que con un bote de periódico le daba a uno un bichazo, así uno se fuera al suelo del bojote que el periódico, aunque le daba, si no se fuera al suelo, pero no había lona, no había derechos del niño, y nosotros no hacíamos sanos con y nada de esas cosas. Y entonces eran los alumnos de sexto grado los que dirigían el periódico. Y ahí me tocó yo, el estudiante. El maestro Pibernal lo decía con... Era un español rígido,
bueno,
pero mucho tenía mucho de maestro.
Era como el segundo hermano.
pero mucho de maestro, ¿no? El maestro Pibernal. Él por lo menos nos decía, mira, no nos llamaba, yo diría el periódico, pero responsable ante la sociedad de la unción era él, porque no éramos muchachos. Entonces yo una vez me llamó, pero ¿qué artículo escribiste tú? Pues yo tenía artículo, y saqué un artículo de la isla heroica, algo así, muchacho. Entonces yo le dije, sí, porque mire que no se vaya usted a haber copiado y venga mañana algo, pero no, maestro, eso es mío. Es decir, le inspiraban a uno desde el sexto grado a escribir, a pensar. ¿Cómo te digo? Uno salía del sexto grado y sabía 10 veces más que hoy un muchacho de segundo año de bachillerato. Le enseñaba mucho. No había tanta normas que uno ve hoy en día, pero se aprendía a lo antiguo, pero se aprendía. Fue lo que yo te puedo decir de mi escuela primaria. La secundaria la hago en si quieres que siga así, ¿no?
Sí.
La secundaria la hago también en la Asunción, y tuve profesores muy 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 buenos. Laureano García, no sé, Mercedes Vilar, ni Pedro Leal. Y llega termino el cuarto año y no hay en la Asunción lo que se llamaba entonces preuniversitario. Para uno pasar a la universidad, pues, hoy es diversificado donde entra el preuniversitario, o sea, los últimos dos de bachillerato y ese es preuniversitario. Entonces, en ese preuniversitario se veía ciencia, matemática y ciencia social. Ya cada una podía ir, por la ciencia biológica era para que fuera a estudiar medicina, odontología, agronomía, ingeniería, matemática, ingeniería, arquitectura y así. Y ciencias sociales, derecho a otra cosa. Lo hice en Caracas, en el Liceo Fermín Toro, en la Asunción no había. Y eso era para mí un sacrificio, porque no tenía cómo mantenerme en Caracas. Gracias a un hermano mío, pues, yo no, usted tiene que estudiar, usted tiene que seguir su estudio. Y me largué a Caracas, hice mi bachillerato. Cuando entro al primer año de medicina, me encuentro ¿cómo hago yo la medicina que es tan exigente? Pero conseguí una escuela nocturna en Sarria. Entonces estudiaba de noche, daba mis clases de noche y estudiaba mi medicina. Bueno, la medicina tuvo muchos tropiezos, pero del bachillerato recuerdo una de las cosas más bellas que recuerdo, digo, fue una invitación que nos hizo el profesor Escorza a San Juan de los Morros a conocer al doctor Torrealba, Fabio Torrealba, Rafael Torrealba. Ese señor fue un sabio de verdad, trabajó mucho en el Chico para la transmisión del mal de Chagas. Y en el parasitación general. Y nos contó cosas muy curiosas propias del carácter de él. Él, por lo menos, nos contó. Él vestía todo como un campesino. Que él estando en el río, sentado en una piedra por la mañana, él tenía su consulta en la tarde en San Juan de los Morros. Y llegó un señor en un caballo, y le dijo, señor, ¿me puede lavar el caballo? ¿Cómo no? Yo lo bañé y me dio un fuerte. Bueno, en la tarde, cuando el hombre bajó su escudo, me dijo, doctor, no, no, nada, amigo, no. Me contó también que él le tenía un, él tuvo un padrino, y le pidió, cuando se iba para Caracas, le pidió para comprar unos zapatos. Y el muchacho, ¿y dónde quién Alpargata? Y no le dio. Él se fue para Caracas, como pudo estudiar. Después, cuando regresó, lo van a buscar para que pueda ver su padrino. Entonces, digo, yo sí voy a ver el padrino, pero vamos, pero yo no sé cómo vamos a hacer, porque yo no quiero ir en caballo, ¿no? Yo quiero ir en Anaca. Entonces buscaron 4 hombres, y montaron una maca y se montó y lo llevan. Cuando iban por el camino, que le llevan a dar ron a la gente de él, él dijo, no, ron no, los que llevan al doctor Torrealba tienen que beber algo mejor. Le tuvieron que buscarle brandy a los que lo iban cargando. Es decir, se está desquitando de la que le echaron, ¿no? Y eso en el bachillerato, en el preuniversitario. Y ahí escogí, pues, medicina. La medicina, uno se ayudaba mucho antes, no sé ahorita, porque uno le daba un trabajo en los hospitales, como practicante.
Siendo estudiante,
sí. Yo estuve en el traumatológico en San José y también iba al seguro, al silencio, en la dermatología. Y ganaba uno su dinero. Y ganaba lo suficiente entonces que hasta reunía para pagar la pensión y para sus pasajes.
Estamos hablando de cuánto dinero, ¿te recuerdas?
Sí, en eso eran como 50, 60 bolívares, 60 bolívares mensuales, 60, 600 bolívares mensuales, era, no pasaba de ahí, si acaso no era mucho menos, pero uno pagaba en una pensión 200 bolívares, no mucho menos, porque uno pagaba en una pensión 200 bolívares, las 3 comidas, podía leer toda la noche, que hoy no dejan leer a un muchacho de una pensión porque que gasta mucho y tiene que ir a los postes. Que nosotros por eso no dejamos leer a los postes. Y así uno se defendía como podía. ¿Sí? Pero el ¿cómo te digo? Yo fui hasta, iba a Puerto Cabello, cuando estaba en 6º año, iba a Puerto Cabello a hacer guardia de 3 días, de viernes a domingo, porque se iba viernes en la tarde, ya había sacado su labor acá, no sabía domingo, a un hospital, a hacer guardia, ya casi como médico, a Puerto Cabello, sí. Le hizo hacerle una suplente a un estudiante que se graduaba, estaba en 5º, y entonces iba al mes 3 días, y ganaba 300 bolívares en la guardia. De los 3 días ganaba 300 bolívares. Con eso, imagínate, me sobraba para pagar la pensión. Ahora, un problema serio fue que cierran la universidad cuando Pérez Jiménez. La cierran por 2 años. Tuve que trabajar un año en CIA. Esos 2 años, porque todos los estudiantes se fueron a trabajar para CIA, que eso estaba dando el cupo a los estudiantes. Y entonces, y el otro año, por no perderlo, me fue a Mérida. En Mérida hice el quintón y regresé a Caracas cuando abrieron la universidad. Bueno, te puedo decir con franqueza que ese tiempo que yo viví, lo quise tanto que le hubiera gustado, me hubiera gustado que le hubiera sucedido con mis hijos, que hubieran pasado mis hijos. Fue una época pues de tranquilidad, como que uno creía de bastante en la amistad, una época muy sana, una época muy sana, que le daba a uno poca preocupación, uno vivía como más entre su gente, en una época más humana, más humana. Hoy las cosas pues se han materializado tanto que se ha perdido ese calor de antaño, cuando el padrino o el maestro encontraba en la calle a uno y lo regañaba, y uno miraba aquel padrino y aquel maestro, y uno decía, oye, uno dice, mi maestro Bakula no es tal, mi padrino me hizo tal cosa. Debió ser que esa época no estaba infiltrada por la droga, la televisión, la basura. Fue una época, desde el punto de vista económico, estresa, pero ni eso lo afectaba a uno, porque uno se sentía bien, se sentía tranquilo dentro de su amigo, entre sus compañeros. Eso pues es totalmente diferente a lo que vemos hoy, por lo menos en Margarita. Hoy en día el margariteño está mezclado, está infiltrado de otras costumbres que no hubo entonces. Y el margariteño era tan sano que allá hicieron una cárcel y tuvieron que cerrarla porque no había quien entrar. Esto sucedió en la gente. Allá no había, no se veía un crimen, en años y años no se veía un crimen. ¿Eso por qué? Porque Margarita fue bastante, bastante sana. Se puede decir que allá en Bolivia no tenía nada que meter preso, ¿sí? Allá no tenía nada que meter preso, ¿por qué? Porque el policía que me hacía coger a mí era el tío tuyo, o el papá tuyo. Una cuestión de que uno se compenetraba, de qué sé yo, estaba como nadando en un mundo sano, ¿sí? Mira, y ¿con qué te digo? El margariteño decía que la palabra era un documento registrado. Ahorita ni que el documento te lo registren 4 veces, ¿qué sirve? No te vale ni que te lo registren 20 veces, porque hay quien te lo quite, que lo que sea. Nosotros allá en Margarita eso fue diferente. Allá un viejo se estaba muriendo, ¿sí? Y llamaba a los tíos, mira, yo le debo 500 bolívares a Daniel, yo debo tal cosa, sencillamente porque el hijo se hiciera dueño de esa deuda. Bien. Eso fue una infancia pues muy muy buena, muy tranquila, de jugar béisbol, que uno se llevaba el bate que no lo metía, o el guante, y no había fútbol, el fútbol entró después, en mi época, de hecho después no había fútbol, ¿entiendes? Y yo entré a la escuela tarde, a primer año como de 13 años, Los demás eran escuelitas de la maestra del barrio, venía de la escuelita y uno aprendía. Y por ahí me fui metiendo y me fui sobresaliendo con esfuerzo y todo hasta llegar donde estoy.
Ahora, doctor, quisiéramos saber qué le quedó de su infancia que le haya servido para ser la persona que usted hoy, qué enseñanza le pudo reflejar esa experiencia en la vida.
bueno, me quedó mucho. Me quedó mucho porque eso de entender a las personas no es fácil. A veces uno se gasta años y llega un momento en que ve que no lo había entendido, que no había aprendido nada de él. De eso pues. Yo volví a decir que lo que me quedó fue el trato a la persona que se lo merece, no por título y por dinero, sino por su condición en sí, por su don de gente. Yo te podría poner un ejemplo. Yo conozco a dos personas. Una persona, que una de las dos llegaría a primero o segundo año de bachillerato. Esa era una persona, amigo del amigo, consecuente, decente. En su medio todo el mundo lo quiere. Y el otro hermano se hizo médico junto conmigo, se buscó otra especialidad, él se hizo psiquiatra. Y yo desearía mejor que entrar a mi casa a hacerme una visita el de la ferretería que el que pasó por la universidad. ¿Por qué? Porque aquel tiene, el primero tiene don de gente. Y este, hombre, es bastante, término es duro. Pero quiero decir con esto que la gente, la educación, no se hace en la universidad. Y el que crea lo contrario, para mí está muy equivocado.
Muy bien. Ahora, doctor, ¿usted recuerda a quiénes componían su círculo de amigos?
¿De qué etapa?
Cuando estudiaba en la universidad.
Cuando estudiaba en la universidad, tengo amigos, por lo menos uno de la función, y en medicina, dos. Francisco Aguilera García y Toñito Narváez. Toñito Narváez terminamos juntos en la función, en la primaria, el bachillerato. Cuando vamos a Caracas, él va al Permentoro, él va al Andrés Bello a hacer el preuniversitario, yo voy a hacer el preuniversitario en el Permentoro, después volvimos a encontrar, a seguir en medicina, viviendo en la misma extensión. Somos como hermanos, compadres, yo le bauticé un hijo. Y Francisco, él se quedó en Caracas y nos hemos frecuentado menos, ¿no? Pero el proyecto Narváez es para mí como un hermano porque hemos estado muy compenetrados. Otro que tengo ya, otro compadre, Francisco, digo, José Nicolás Marcano, también le bauticé un muchacho, fue farmacéutico. Y seguimos como siempre, pues. Si de una cosa me siento orgulloso es de que las pocas amistades que he tenido en mi estudio de mi vida las he mantenido, he sostenido. En Caracas está Eleazar Fígaro Espinal, el papá de este muchacho, Eleazar Fígaro, de la televisión de Globovisión. Este compañero mío de toda la medicina. Él se fue a Buenos Aires a estudiar cirugía plástica. Me consiguió cupo para yo ir a estudiar ginecología. Y siempre hacemos contacto por teléfono. Pocos, pero muy buenos, muy valiosos.
Y aún conservo muchos de ellos.
Sí, sí, cómo no.
Y ahora, en su experiencia como médico, ya en su profesión, ¿Qué desafíos ha tenido que enfrentar? Tal vez quisiéramos saber ¿qué diferencia había entre lo que usted tuvo que ejercer sin la tecnología que tenemos ahora con la que hay ahorita?
Que me gusta esa pregunta, ¿no? Me gusta mucho porque la única desencanto que yo tenía en mi profesión, que uno lo hace con tantas ilusiones, ¿no? Hace su profesión con tantas ilusiones, que me consiguen para mi primer cargo. Yo me gradué en la promoción Martín Peña del año 55. Y entonces me envían para Guayabal. Mira, ahí tengo recuerdo, es un recuerdo fuerte. Para Guayabal. Guayabal es un pueblo del sur, del suroeste de, pues, suroeste de Guayco. Los límites con Apure. Apure, tengo Guayabal de Apure, pero es Guayabal de Guayco. Yo llego allá a Guayabal. Yo llego a San Fernando, desde aquí en un avión, San Juan de los Morros, Maiquetía, San Juan de los Morros, San Juan de los Morros, San Fernando de Apure. Ahí tenía que tomar bote para ir a Guayabal. Bueno, yo llego a San Fernando, donde me veo río, amplio río, río Apure. Ahí yo llevo el bote que sale para Guayabal. Que me dicen, todavía no ha llegado. Entonces, el bote para Guayabal no ha llegado. Se pasó la hora. Entonces, mira, ahí está, va a salir. ¿Y dónde está ahí? Cuando le chico una bandejita, un bichito como de moler maíz. Un bichito. Y ahí me voy yo. El bote para Guayabal, ahí está. Un señor, una estaca larguísima, un palo, ¿no? Y yo, para Guayabal. Otros dos solitos en aquella banderita, hay una banderita. Vamos atravesando el río Apure. Del río Apure seguimos el Apurito. Y del Apurito a subir por el río Guárico, que llaman Caño Guárico, un caño que viene desde Guayabal, por ahí, que se llama, y que llena el Apure. Porque el Apurito es, llena el río Apure, sale un brazo, le vuelve a entrar al mismo Apure, es como hacerle una isla, ella hace una islita por ahí. Pero todo el río Apure, por eso se llama el Apurito. Y empezamos a remontar por ese, ya atravesamos el río Apure, navegamos el Apurito y agarramos el caño Guárico, río Guárico. Y entonces aquello era tan llanito que el señor cogía el palo y lo metía enterrando para que el botecito fuera para soltar. Entonces, y lleno de bora, lo gran río de agua, el río. Entonces iba con un machete cortando aquel de la banderita por atrás. Entonces, le digo yo, ¿y esos pescaditos? Esas son pirañas. Pirañas Caribe. Entonces yo cogí, porque yo le eché, yo me iba comiendo un pez de pan, y cogí, le tumbió unos pedacitos ahí arriba. Y eso se mima. Esos son Caribe, digo, pirañas. Sí, pirañas, son que le comen a la gente. Y cabe, y digo, ¿cómo va a decir? Son Caribe, sí, Caribe. Entonces digo yo, le di un machete, yo puedo cortar uno. Dice, ¿cómo no? Le doy un tajo, Daniel, así en el agua, y corté un caribito, obvio. Mira, aquello es un borbollón, como hervir frijoles, lo estoy viendo unos frijoles, y no quedan apenas los huesitos nadando, el florito, el huesito. Contra, compañero, entonces yo me caigo, ay mío, te pasa lo de ellos. Ay Dios mío, querido. Entonces llego y pregunto, arriba, cuando llego chico y el que está en un sitio. Y le digo, ¿cuándo llegamos a Guayabal? Ya llegamos, un barranco. Entonces, digo yo, ¿y el barranco?
y Guayabas. Mayaíta.
Entonces Mayaíta era, ya estaba en Guayabal. Una, dos líneas de, cuatro líneas de casa, separadísimas, y una gancha van en el centro que era la plaza. Guayabal, porque tenía para entonces unas 500 personas. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué lío? ¿A quién me mandaron a mí? Hoy diría que era el que me llevaban preso, diría vos. ¿Y a quién me llevaron a mí? Entonces, ¿y la... ¿y dónde voy a llegar? Ahí la, llega el médico, ahí en la casita. Ahí.
Ajá.
¿Y la medicatura? Allá en la prefectura. En la prefectura. La, había una casa de barrique, mitad era la medicatura y mitad la prefectura. Recuerdo, perfecto, entonces, en Olvastidas de Maracay.
Eso es.
Empiezo a ejercer mi conclusión.
Esa es mi conclusión.
Mira, yo lloré. Porque era nada más que sulfa, tener sulfa, sulfato ferroso y emetina. No había donde mandar a hacer una metodología en el examen de ritmo. Entonces yo decía, Dios mío, tantos maestros que yo tuve, tantos exámenes que tenía que hacer, y vengo para acá después a echarme, a no tener sino ver pacientes, como lo veía en él, que tienen que ser parásitos, y en ese medio, y eso era lo que, como uno tenía con que defenderse de un paciente. Emetina, sulfato de hierro y sulfa, sin esa mediolina, sin esa, sin nada. Ahí me empecé a predicar. Desde el primer día empecé a predicar. Tuve una más que cuatro meses en Guayabal. Y la esa era, eso era, yo estoy en la, un día en la tarde, en la puerta de la prefectura central. Los poquitos días que iba a llegar. Esa era lo que era la plaza, era grandísima. Y vi por allá una muchacha tirando en los estrés. Me acerqué. ¿Usted es médico? Sí, yo soy el médico. Me dieron un trapito para espantar la plaga. Le dan a uno allá, le dan su trapo, para que me espante la plaga, para ver un pañuelo donde se va sudando. Espantar la plaga. Entonces yo dije, no, esto yo no estoy en íntima palabra. Ahí empecé a luchar. Y al primer día yo dije a mi amigo, no se vaya, pero yo ya estoy quitado. Yo no sé de qué, yo no me aguanto aquí. Cuando vino a mí, yo no me aguanto aquí. Total es que me el nombramiento viene para William por ascenso. Lo ascenso en qué será una tan plaga. Así, ahí verdad que yo dije, ahí sí me arrepentí, Dios mío. Y para esto se estudia medicina. No vale la pena. Pero ya caí en William, pues donde fue otra cosa. Pero ya eso es el monte, ¿no? Imagínate que ahí, una vez bajo a cobrar en un bote, con un muchacho que había estado en la guardia, él era de Santana de Azuari. Y entonces veo yo, chico, un caimán ahí, el río, tipo, caimán ahí, caimán poniendo sol en la orilla del río. Y yo le puse un tiro, él llevó una escopeta, de la guardia, yo un tiro que no llevó. Agarré, chico, yo te paso a hacer que porque le di un tiro y le pegué al caimán, tira, como que si hubiese sido tratado. Todas esas piedras de hoy con esas metralletas, ¿no? Entre ojo y ojo, y aquel animal que es un balado revoloteando, que de broma no voltea el bote. Las matas están cargadas de palma, de los palos, eran puros nudos, y esos nudos eran iguanas, después me dicen que de ahí sacaban camiones de iguanas para Caracas, para el centro. Ahora, el otro día leí un artículo en Nacional y el plato más caro en Londres era el de iguana. Y yo, carajo, ya va a subir a México. Bueno, pues, multimillonario. Voy ahora cuando se bautizan, cuando ordenan a Parra, al obispo Parra, a los obispos. Un sobrino de Parrobrión, que era el obispo aquí. No es un sobrino de Parrobrión, aquí tu obispo. ¿Tú no eres de aquí?
Sí.
Pero aquí hubo un obispo antes de ese. del Figuera Rodríguez, del Figuera Rodríguez, para Radio, ¿no? Fuimos muy amigos. Y entonces yo me fui con él para la ceremonia del sobrino, pues. Se lo nombró obispo de San Fernando. En San Fernando le digo, no sé, ya voy a buscar aquí. ¿Qué, cómo no? Ahí hay carro. Hay carro, sí. Y fueron a Valladolid. Bueno, chico, ahí le fui con la señora mía, pero pues yo le había ofrecido que algún día la llevaba a Valladolid. Aquí es transformadísimo. Quinta grandísima. ¿Y es? Ese tío millonario era él, claro. Y que eso totalmente desconocido.
A como
yo lo veo. Eso en contestación, pues, a la pregunta que me haces de la diferencia de la medicina, ¿no? Yo creo que casi lloré cuando sentí como un desengaño. Tercero, con que uno estudia su medicina y lo que después iba a aportar. Decíamos de alguna anécdota de medicina, de mi profesión médica. Yo creo que la medicina es lo que la profesión que debe estar más llena de anécdotas, que es como escribir de eso todo, libro y libro. Yo entiendo que eso es porque yo no creo que haya una profesión más cerca de su congénere que la medicina, porque como que si necesita penetrar más adentro de la persona, saberla, conocerla, ¿no? Porque si el paciente le dice un embuste, una mentira al médico, se está perjudicando. Porque el paciente viene a buscar una ayuda para un dolor que tiene, por ejemplo, y entonces tiene que el paciente explicarle cómo es ese dolor para poderle médico ayudar. Hay veces, por ejemplo, que el paciente no tiene con qué comprar la medicina y sí le miente al médico, por pena, por honor, le dice, no me prestó, pues te tomaste el mío, no me prestó. Entonces no me prestó, pues el médico le envía otra medicina que a lo mejor tampoco le va a prestar y que no se tomó la que pudo haberle prestado, ¿eh? Entonces tiene que ser bastante franco y que el que se habla con el médico siempre lleva un dolor, una pena y no puede, como digamos, chico, tiene que el médico sea ese psiquiatra de su propio paciente. ¿Por qué? Para entenderlo mejor. Entonces, salen muchas anécdotas por esa cercanía, esa complementación del médico con el paciente. Yo te puedo decir, en Guiria me llegó a la consulta externa, ¿no? La consulta externa es la consulta que hace en los consultorios para de ahí sacar hospitalización, para la cirugía, para lo que sea, o vete para tu carro, no tienes nada. Entonces me llega una mujer y me dice, mira, el muchachito, ¿y qué tiene el muchachito? Le picó el bronquitis. ¿Qué? A él le picó el bronquitis. Como que el bronquitis fue el blanco. Entonces le digo yo, le picó el bronquitis. Sí. Bueno, ¿y cómo le picó el bronquitis a ese muchacho? Bueno, usted sabe, yo estuve todo el día metido en ese río. Huiria tiene una quebrada que le pasa por ahí. Siempre lleva agua. No sé si la había practicado. Siempre llevaba agua. Y yo estuve hasta las 7 de la noche metido en esa quebrada. Y yo, bueno, ¿y a quién fue que le picó el bronquitis? ¿A ti o al niño? Al niño, a él. Y tú tuviste, ¿qué tiene que ver que tú tuviste toda la noche en ese río y le picó rompiste el, ay doctor, y después no le metí esa teta fría. Mire, yo habré echado ese cuento como mil veces y no me canso. Ese es el concepto de esa gente. A mí me dan un, cuando yo me venía, me dieron un chivo, una fiesta, por ejemplo, por una huerta. Aquí dice Chávez, Margarita Huerta también. Ese es un chivo. Entonces me encuentro, el que me dé el chivo dice, mira, va a hablar contigo el que cuida los chivos. Siéntese bien. Todavía me dice que él no levantaba nada. Y digo, yo voy a decir que no levantas nada. No, chico, caramba, a veces se me atraviesa un chance y nada. Yo vení, a ver, ¿qué fue ese? No, yo sé lo que es. ¿Cómo que tú sabes lo que es? Sí, mira, yo quiero que me saque un balín que tengo metido ahí. Un balín que tengo metido ahí. En ese dedo. Un balín, sí. Pero chico, ¿y qué tiene que ver el balín? El balín con que el bicho no te sirva nada. Dice, y eso no le enfría todo el cuerpo a uno. Ese plomo frío ahí metido. Mira, así que dice una cosa. Ahora, aquí en Cumaná, yo estoy en la consulta externa. Como estás tú aquí, tú tienes ese escritorio, el otro se paró por una cortinita. Y oigo que al lado, sí, yo soy de San Juan, una viejita, pareció con gorrochito a la ley. De San Juan me dice, entonces le digo yo, no sé si le gustaba marcando el camino yo, mire chico, ¿qué tiene la señora? Un prolacto, doctor. También dice a mí una pire con prolacto cofalido, doctor. Un prolacto. Entonces le digo yo, déjeme esa mujer a mí. Cuando vaya a pedir, me la tiene para mí. Porque me quedé en gracia. Le pido que me suba a de San Juan, una viejita muy amorosa, muy alantinosa. Le digo, bien, la viejita. Porque quiero que yo operara yo. Algo me operó mi hija. Entonces voy el otro día. Pasando a la visita. Hoy con los estudiantes de posado, ya pasó mi visita. Viejito, ¿cómo está? Bien, vino bien. Y digo, ¿y qué tiene? Nada. ¿No te duele nada? No me duele nada. ¿No pierdes ningún líquido por ahí? Digo, no, mijo, nada. Nadie hace, no lo pegó de ayer, ya se da, está bien. Vamos a ver. Oye, mijo, pero hay una cosa, mijo. Digo, ¿qué? ¿Bien? Yo lo único que siento es un ardorcito aquí en el carapacho de la costa. A mí me puso aquí el doctor Millán, el pediatra, me puso carapachito. Yo soy carapacho, soy carapachito. Pero este ahora viene como un carapacho. Yo soy como un carapacho. El carapacho de la costa, pues. Bien. Pero te voy a decir una que no es un tipo cuento, sino que yo lo tengo como una realidad. Yo fui presidente, fue concejal y presidente del Consejo Municipal de Huila. Entonces estamos en, para ese momento era concejal y el presidente del consejo era Marco Romero Lalú. Entonces me dice, llega Rómulo de Tancur. Ya estaba provisional, presidente provisional, y está en campaña para el presidente de la República, ¿no? Estuvo dos años ahí de presidente provisional, y después venían las elecciones, todo después del 18 de octubre, venían las elecciones para presidente de la República, y llegó en campaña. Entonces,
¿dónde encarga?
En Willy. Llego haciendo campaña. Entonces yo soy concejal. Marco Romero Garú es el presidente del consejo y monta en la tribuna, pues. Era político, Marco, muy, muy, es un político. y entonces monta la tribuna y digo, mira, me va con Condelado a la tribuna, al presidio. Entonces ve si me siento al lado de cómo le tomo. Entonces, felicita algo, felicita la otra. Entonces dice, él dice, ya está hablando Marco Romero. Y va a hablar, ¿cómo le verás? Pero era Marco Romero cuando me presenta, mira, don Rómulo, este sobrino del maestro Prieto. Yo Prieto que era primo, ¿no? Mira, este sobrino del maestro Prieto. Eso con el tren, está hablando él. El Rómulo al lado me dice, mira, ¿qué haces por aquí? Entonces yo soy el médico, don Rómulo, aquí en el centro de salud. Y soy concejal. Entonces dice, como ya Prieto había llegado a Huella en campaña y se supo pues la relación tan fuerte que había con Prieto conmigo, ¿verdad? Entonces ya, si tú eres médico y concejal, tú debes saber la primera necesidad de este pueblo. Claro, lo que son los políticos, ¿no? Entonces digo yo, bueno, don Rómulo, yo voy todos los meses a Carúpano. Yo hago aquí lo que se llama la red secundaria. Yo hice el curso medio de salud pública, entonces, para hacer, hacía radioscopias, radiografías, veía tuberculosos, cuestión, no un curso de salud pública, pero el antesala al curso de salud pública. Y entonces, eso, con eso eran para hacer la red secundaria. O sea, yo hacía en Guiria mi radioscopia, mi radiografía, agarraba mi lote de radiografía, la llevaba a Carúpano para consultarla con el doctor de Juan, que entonces era el antichiólogo, hoy es neumonólogo. Entonces de Juan, ahí, podía, me tumbaba algunos diagnósticos, me confirmaba otro, y me daba mis pastillas de Paz, Hidrácida y estreptomicina para hacer el tratamiento clásico de la tuberculosis, no sé si ha cambiado hoy en día. Yo me llevaba entonces, traía mis placas, venía a certificar mis diagnósticos y regresaba con mis tratamientos para mis pacientes en Huelva. Pero en invierno, todas esas bateas, todo eso ríos se transformaban en río. Y llegaron a contarse hasta 17 ríos. Y el río grande era el río de Guaraparo, donde se pegaban todos los carros. Le digo, don Rómulo, lo que yo oigo en todas partes, tanto así como en Carúpano, es que la necesidad más grande es la carretera. Porque hay que pasar viviendo en 17 ríos. Aquel hombre no habló más conmigo. Cuando le toca la palabra, dijo, y no pisaré más Huiria mientras no haga, y yo volveré a Huiria después que le haya hecho una, que le haya hecho una carretera asfaltada desde Santa Bárbara de Sur y hasta aquí. Era tierra, ¿eh? Entonces, dice, Concha, Rómulo sale electo presidente. Y bueno, y Rómulo, y empieza Rómulo a hacer la carretera. Hace su carretera. ¿Y cómo va a pasar? ¿Cómo va a llegar? ¿Y el río Yaguarapá? Pues el señor Rómulo Betancur tiró un puente de guerra y llegó a Guiria tal cual como lo ofreció. En su carrito, limpiecito y cumpliendo su promesa. Entonces yo siempre hizo, echando bromita entre paréntesis, y casi de verdad, yo, la carretera esa se le debe a Rafael Figueroa, porque fue el que le dio a Rómulo de Betancourt la primera necesidad que tenía esos pueblos. ¿Ah? Y tengo derecho a decirlo, con orgullo. Te voy a echar. Yo fui obligado, me hicieron ser presidente, director del Centro de Salud de Huiche. Una enfermera que habían traído de Caracas, y auxiliar, le va a poner una inyección, debió ponerle una inyección de metina a una parturienta. Una mujer había parido hace tantos días. Y la mujer le pone la ampolla de metina para adulto, 0.6, al bebé. El bebé lo dice y se quedó. ¿What? Entonces dije yo, esta mujer se va. Y despido a la mujer. Me cae el sindicato encima. Que yo no podría despedir a esa señora, porque será madre de tres hijos. Pero chico, pero. Y eso más no cae matar al único muchachito que tiene la señora. No, pero no puede porque tiene tres hijos y ¿cómo lo va a alimentar? Digo yo, esa mujer no regresa al hospital. Bueno, si usted hace que esa mujer no regrese al hospital, nosotros al centro de salud, nosotros se lo paramos. ¿Cómo? Comparamos el centro de salud. Digo, párenlo. Si ustedes me paran el centro de salud, yo soy amigo aquí del cura, del prefecto, del juez, de todo el mundo aquí. Soy amigo yo. Si ustedes me paran en el centro de salud, yo saco unas pancartas y digo que la labor del sindicato está sosteniendo a personal que mata muchachitos. Yo no voy a hacer. ¿Y a quién va a poner usted? No, yo no voy a poner a nadie. Yo no lo recuerdo. Búsqueme una que no mate muchachito. Ah, bueno, entonces la amiga Pancha. No, Petra es mejor, chicos. Ellos mismos me pusieron bolsas. Y puse y saqué la mujer y ellos entraron por el lado. Hay veces que ahorita una situación de esa es difícil. ¿Qué? Es difícil. Pero ahí yo me jugué el todo por el todo. Y lo hice a satisfacción de que estaba cumpliendo con mi deber. ¿Bien? Ella no tuvo la culpa, pero caramba, con eso yo sembraba que... No tuvo por su ignorancia, por su descuido, pero ahí sembraba yo, sentaba un principio de seguir ahí, tener más cuidado con las cosas. Me decías que la diferencia entre la medicina que hice primero y la que se está haciendo ahorita, ¿no? Ahora. En la medicina de antes, en la medicina de tiempo de atrás, había más cercanía del médico al paciente. Y el paciente, el médico examinaba mucho. Examinaba tanto que el paciente decía, cuando salía, ese médico ni siquiera me puso la mano encima, dice un paciente, cuando el médico no lo examina. No lo examina. Y yo siempre digo al posgrado, a los colegas, miren, hijo, siéntense una cosa, que cuando el médico está examinando al paciente, el paciente a la vez está examinando al médico. Porque el paciente sabe, pero este va a ser mi médico, ya de hoy en adelante este va a ser mi médico. Bueno, este médico es un patán, yo no vuelvo más aquí. Es decir, lo estudió. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, hacer un buen estudio a la paciente, que la paciente salga que estuvo frente a un médico, yo le digo eso. Y yo pienso que de aquí a 20 años, 15, 20 años, la medicina va a adelantar en cifras astronómicas, pero los médicos van a disminuir. Habrá medicina sin médicos, porque antes tenía el médico que verle el color de los ojos, la punta de la nariz, la distribución del vello, está pálido, si es de raza de color, aquí hay una tal enfermedad, podría haber tal enfermedad, si es de raza blanca, tal. Bueno, pero vamos a ver, vamos a darle su examen de ese, vamos a cosas, pero y conversaba con el paciente. Y se le daba tanta importancia al interrogatorio que el doctor Ruiz, autor de un libro junto con Calatronio, doctor argentino, que él decía que el interrogatorio es tan interesante que no se usa en veterinaria. Entonces, tenía que el médico meterse dentro del paciente. Voy a agarrar en el paciente, lo meten en la cámara de un resonador magnético. Mañana no sé cuál será, y te sale todos los valores, el mínimo tumorcito, la temperatura, todo te sale en el aparato. Y te sale el diagnóstico y te va a salir el tratamiento también. Entonces un técnico que no necesitará ser médico, le meten el paciente por un lado y allá en el otro lado va a salir el paciente con su diagnóstico y su medicina. Es decir, yo creo que el médico no se va a necesitar, pienso yo. A esa distancia estamos de una medicina tipo francesa, por lo menos, que era la clínica, a la medicina de hoy. No quiero decir que aquella era mejor que esta, no. Ojalá, la mejor es esta, pero sería mejor si se pudiera completar manteniendo siempre esa cercanía con la gente, que la gente se sienta que fue ante un médico. ¿Ven? Eso sería la medicina completa. Pero si era la divergencia como viene, el te gana la tecnología, te va a ganar a la clínica. Si uno lo ve, estos muchachos que están allí en el poblado común, estos colegas, cogen a comprar su ecosonógrafo. Pues tiene que ser el ecosonograma al paciente. Y a mí me ha llegado una mujer con un dolor de cabeza y me dice, doctor, ¿y usted no va a mandar hacer un eco? ¿Qué tengo que mandar a hacer un eco con un dolor de cabeza, chico? ¿Eh? En tal caso, si ya es una cosa más grande y estoy pensando en un tumor, le mandaré una resonancia magnética. Pero es que hasta con un dolor de muela la gente tiene un eco abdominal. ¿Entiendes? Entonces, la medicina de hoy se va distanciando muchísimo de la...
Hasta la cultura del paciente está cambiando por lo que usted me acaba de decir.
Sí. Y un muchacho hoy, un médico, tiene que ver, estar viendo al paciente y está pendiente de la cuota de esos aparatos con que se empeñó. Está faltando. Y ahí se puede decir cualquier cosa.
Bueno, muy interesante, doctor Figueroa, su exposición. Ahora, usted pudiera tomar estos minutos para dar un consejo bueno a estas generaciones que se están levantando ahora, ya sean médicos o sencillamente la gente joven, ¿qué consejo le daría?
El consejo que yo le daría es el que he venido exponiendo, de ser más humano, tratar de compenetrarse con el paciente, alejarse de ese momento del es duro decirlo, del precio de la consulta, e integrarse más al diagnóstico, a lo que tiene por delante, ¿entiendes? Porque el médico está perdiendo mucho ese aprecio que se le tenía, que el paciente pagaba su consulta y regalaba un pollito, un huevito, porque quería al médico. Hoy el médico es irrespetado en cualquier parte. ¿Por qué? Por eso, porque la sociedad se ha hecho más diversa, los conceptos han cambiado y el médico se ha dejado arrastrar por eso. Y muchas veces con razón, también tiene necesidades que tiene que cubrir. Pero si quiere seguirse sintiendo médico, si quiere seguir siendo médico, tiene que estar encima del paciente, con todo el aparataje del mundo y sin ningún aparato moderno. Aparte de todo eso, tiene que estar conversar el paciente. Que el paciente se lleve la sensación que tuvo por delante a un médico de verdad. Por ejemplo, el médico, mira, el paciente llega, entonces va a salir igualito, porque el médico no le ha mandado nada, que comete tranquilo. Eso te va a curar. Mira, chico, se le puede curar. Y se le puede curar. ¿Cuántas veces uno no se acuesta con un dolor de cabeza y no tuvo ganas ni pudo salir a comprar un analgésico? Y se levanta el otro día sin el dolor de cabeza. Y si hubiera tomado el analgésico, hubiera dicho que fue el analgésico que se lo quitó. ¿Entiendes? Pero lo que quiero decir es de que el médico siempre debe de dejar que la enfermedad no se lleve todo, que quede algo. Que quede que el paciente, eso dices tú, que el paciente no salga defraudado. Normalmente está por lo menos... Esto está... Eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que el médico te diga, oye, chico, acá hace esto. Mira, yo tenía una paciente en Huila. Bueno, aquella señora, magnífica. El primer día que yo llegué a verla cuando yo llegué a Huila, primer día que fue a la primera vez, no ese día, no, la primera vez que fue a su casa. Antes se hacía mucha visita contigo. Yo me di cuenta, estaba una repisita llena en medicina. Bueno. Entonces, me puso cariño a medida que curaba con la niña que yo le cantaba. Y me puso cariño. Entonces yo me iba para Margarita, por favor, a veces yo otro día ya. Ay, Figueroa, chico, que mi mamá, mira cómo han tal cosa, mi mamá. Y aquí lo vio el doctor fulano, pero ya no se cura, chico, sino con lo que tú le mando. Entonces llegaba yo, veía la medicina que tenía ahí, se la mandaba con otro nombre, y la mujer se curaba ahí. Y no se curaba con otro, no le tomaba las otras, no creía. Y las tenía ahí en esa repisa, una farmacia tenía ahí donde tiene abandonada que no he tomado. La fe cura, chicos. Hay que tener fe.